Vamos a leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Vamos a ir al versículo 26, primer libro de Reyes 11, 26, dice así: También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Aquí tenemos la aparición en escena de este hombre, Jeroboam. Podríamos decir de Jeroboam, sintetizar su vida, su trayectoria en una frase que sería: no era nadie, pasó a ser alguien importante y acabó siendo alguien importante infame. Esta sería, en resumidas cuentas, entonces, la trayectoria, la vida de Jeroboam. Yo creo que hay una gran lección que se desprende de la vida de este hombre y que consiste en esto. Cuando queremos controlar por nosotros mismos las cosas aparte de Dios, al final perdemos todas las cosas. Yo creo que esta es la lección, o por lo menos lo que yo deduzco y lo que me gustaría en esta mañana que nos quedara claro. Cuando nosotros queremos controlar por nosotros mismos todas las cosas y dejamos a un lado a Dios, al final perdemos todas esas cosas que queríamos controlar. Jeroboam fue uno de los adversarios, de los enemigos que Dios le levantó a Salomón en la última etapa de su vida, a causa de la apostasía de este hombre, de este rey. Sabemos lo que ocurrió con él, que en los últimos años de su vida su corazón se desvió y comenzó a adorar a los dioses de las naciones de alrededor, de las mujeres que él había tomado, y entonces se dejó arrastrar por todo esto. Y finalmente entonces Dios comenzó a suscitar enemigos, adversarios a Salomón, que pusieron en peligro su trono. Aquí tenemos una cosa muy importante, de que Dios no hace acepción de personas. Incluso alguien tan amado como Salomón, tan amado por Dios, se le apareció 2 veces y le derramó dones y derramó abundancia y riquezas en su reino, y dándole una sabiduría como no ha habido nadie que haya tenido. Sin embargo, a pesar de todo ese amor y esos privilegios que Dios le dio, sin embargo, llegado el momento de que Salomón se aparta de Dios, él no tiene ningún problema en juzgar a Salomón y en tratarlo de la manera como haría con cualquier otra persona. Así que Dios no se detiene, no le impone tampoco a alguien tan poderoso, a alguien tan grande, sino que verdaderamente Dios es el que está moviendo los hilos y es el que está al control de todas las cosas, es el que levanta a los grandes, los abate también cuando llega el momento de tener que hacerlo, y al mismo tiempo ese mismo Dios es el que exalta a un desconocido y levanta a alguien que era insignificante hasta ese momento. Y esto es precisamente lo que ocurrió con Jeroboam. El aparecer este hombre en escena viene como consecuencia precisamente de eso, de esa caída de Salomón y de ese, a su vez, ascenso, entonces, que es Dios el que va a ejercer entonces en la vida de este hombre. Y aquí tenemos, entonces, en este relato que hemos leído, los primeros momentos, los primeros instantes, entonces, de lo que sabemos de su vida. Era un hombre que destacaba, tenía ciertas cualidades, porque Salomón se fijó en él y entonces le dio un cargo de responsabilidad. Pero aparte de eso, nada hacía presagiar que este hombre llegara a ser alguien importante, alguien destacado. Teniendo en cuenta además que Salomón no estaba sin hijos. Salomón tenía hijos, Salomón tenía un heredero y por lo tanto ese heredero es el que iba a asumir el reinado cuando Salomón muriera. Sin embargo, aquí tenemos esta palabra que viene para Jeroboam entonces con detalles acerca de lo que va a suceder cuando Salomón muera. Y esta palabra es una palabra muy precisa, estableciendo también los límites de lo que va a ocurrir. No es todo el reino que Dios le va a entregar a él, sino que le va a entregar 10 de las 12 tribus. También Dios expone aquí las causas por las que eso va a ocurrir, y las causas es el pecado, precisamente, de Salomón. Y luego también le especifica las condiciones para que Jeroboam, que Dios lo va a promover al reino, se mantenga en el mismo y continúe en el puesto. Las condiciones las tenemos allí en el versículo 38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Estas son las condiciones de esa promoción y también de ese mantenimiento en ese estado. Aquí tenemos entonces que Dios establece las maneras, las formas en las que Jeroboam se quedaría en ese reino. Es interesante, aquí hay un pronombre personal que aparece varias veces en estos versículos y es el pronombre yo. Lo tenemos ahí en el versículo 31, y aquí que yo rompo. Lo tenemos también en el versículo 32, ciudad que yo he elegido, en el 34 yo elegí, en el 36 yo me elegí, en el 37 yo pues te tomaré a ti, en el 38 aparece dos veces, yo estaré contigo, yo te entregaré a Israel, en el 39 y yo afligiré a Israel, yo. Y es Dios hablando en primera persona, refiriéndose a sí mismo, que es el verdadero artífice, el verdadero ejecutor de todas las cosas que van a ocurrir. Así que no es por la fuerza de Jeroboam, ni es por la sabiduría de nadie, sino que es simplemente la soberanía de Dios, es la intervención, es el poder de Dios el que va a llevar a cabo todas estas cosas. Y aquí tenemos una gran lección de cómo Dios es el que quita y es el que pone, de cómo Dios es el que maneja los asuntos de las naciones y promueve a unas personas a un cargo y quita a otras, no por capricho, sino por estas razones que hemos estado dando aquí. Así que aquí tenemos todo este gran anuncio que Dios le está haciendo a Jeroboam. Lo lógico sería que Jeroboam entonces prestara atención y sobre todo pusiera cuidado con cumplir las condiciones que Dios le estaba poniendo ahí en ese versículo 38 del que hemos estado leyendo. Eso sería lo lógico, de responder también en gratitud y en dependencia a Dios, porque eso es lo que se trata. Jeroboam tiene que depender de Dios. Jeroboam tiene que obedecer a Dios para poder ir adelante entonces en toda esta empresa, en toda esta tarea a la cual Dios le ha llamado. Muere Salomón y todo parece indicar que las cosas van a seguir su curso normal. Es decir, el padre ha muerto y el hijo entonces es el que toma el reino en su lugar. Y de hecho, efectivamente, así parecía que iba a pasar. Vemos en el capítulo 12, versículo 1, Roboam, el hijo de Salomón, el heredero, fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Así que aquí tenemos que este hombre, el heredero, tiene el respaldo de todo Israel. Todas las tribus están con él. De tal manera que es fácil pensar, bueno, pues entonces este es el que va a ocupar el lugar de su padre y por lo tanto nada hace pensar que vaya a haber ningún cambio ni ninguna división en el reino ni nada de esas cosas que Dios ha anunciado. Porque, como digo, se han reunido todas las tribus y todas están con él y están de acuerdo en que él sea el heredero de su padre. Sin embargo, va a acontecer una escena aquí en la cual las tribus le van a pedir que disminuya los tremendos impuestos con que su padre los ha cargado, las grandes tasas que han tenido que estar pagando y que los han estado ahogando y oprimiendo. Tenemos que pensar aquí que Salomón tenía una corte enorme, un montón de mujeres y de concubinas y de funcionarios y de grandeza, etcétera. Todo eso cuesta mucho dinero y es la manera en la que él va a recaudar y va a financiar todo ese lujo. Entonces va a ser a causa de los impuestos que pone sobre el pueblo. Y ese pueblo entonces viene a su hijo, a su heredero, para hacerle la sensata proposición de que rebaje esos impuestos. Los consejeros que estuvieron con su padre le dicen, le aconsejan que haga caso del pueblo, que lo que le están pidiendo no es ninguna insensatez, sino que es algo prudente. Pero sin embargo, él va a hacer caso del consejo de los jóvenes que se han criado con él. Y el consejo de los jóvenes es totalmente contrario al de las personas mayores y va a ser el de que no solamente va a continuar con esa política de impuestos, sino que incluso la va a aumentar todavía más. Ante esa respuesta, entonces, viene la reacción de las 10 tribus, 10 de las 12 tribus, entonces, que le retiran su confianza, le retiran su apoyo, y ahí es donde se produce la división del reino. Lo tenemos ahí en el capítulo 12 y versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y este es, como digo, el instante en el que se produce la partición del reino. Incluso hay un gesto aquí que nos muestra la ruptura que se ha producido, porque cuando Roboán envía a alguien para que recaude los impuestos, esa persona, el recaudador, es muerto, es apedreado. Es decir, ese hombre representaba todo lo odioso que se había hecho el reinado de Salomón, y entonces la gente lo mata. Roboán incluso quiere luego echar mano de la fuerza para hacer doblegar a las 10 tribus y que vuelvan otra vez a la obediencia y a la unidad del reino, y arma un ejército para ir a la batalla, para enfrentarse con ellos. Pero en el versículo 22, pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Así que este intento de Roboán de recuperar otra vez la lealtad de las 10 tribus, Dios mismo se encarga de deshacerlo. Lo cual quiere decir entonces que Jeroboam, que ha sido ya nombrado rey en el versículo 20, aconteció que oyeron todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Así que aquí tenemos entonces que Jeroboam recibe el respaldo de las 10 tribus y también está recibiendo el respaldo de Dios, que ha impedido que esta guerra se llevara a cabo para tratar de unificar el reino. Porque esta división entonces viene de parte de Dios. Y el ascenso de Jeroboam también viene de parte de Dios. Y así es como este hombre se va a encontrar de la noche a la mañana con algo que él nunca hubiera imaginado. Algo más grande y algo superior a todo lo que él hubiera pensado, que es ser rey entonces de estas 10 tribus. Es interesante también que la mayor parte del territorio y la mayoría de las tribus entonces se las queda él. No es simplemente un pequeño remanente lo que se queda, sino que son 10 de las 12 tribus. Así que va a ser un rey que va a gobernar sobre un amplio territorio y sobre mucha gente. Y como dije antes, lo lógico, lo esperable sería, bueno, este hombre debería corresponder a Dios en gratitud, en dependencia y en obediencia, reconociendo que todo lo que ha recibido es de gracia, que no lo tiene a causa de alguna facultad propia o de algo que sea merecedor en él, sino que todo lo que tiene absolutamente le ha venido de Dios de esa manera que es de gracia. Sin embargo, en lugar de actuar de esa forma, correspondiendo a Dios en gratitud y en dependencia, Jeroboam va a actuar de otra forma muy distinta. Y ahí tenemos el planteamiento, el razonamiento que él va a hacer de la situación en la que está. La posición en la que está Jeroboam es muy delicada, es muy frágil, porque él se da cuenta de que aunque tiene la mayor parte del territorio, sin embargo, la capital espiritual de las 12 tribus no está en su territorio. La capital espiritual, que es Jerusalén, está en el territorio de su rival, de Roboam. Y Jerusalén representa mucho. Jerusalén representa la identidad de la nación. En Jerusalén está el templo. Allí es donde Dios ha ordenado también que 3 veces al año todos los varones deben de ir para celebrar fiesta a Dios, para congregarse, para dar gracias a Dios por sus misericordias y por sus bondades. Ahora, Jeroboam empieza a meditar y a calcular el precio que le puede suponer a él todo eso. Que su gente, sus súbditos, tengan todos los años que ir 3 veces a la capital del reino rival y congregarse allí bajo una influencia que él ya no controla, y viendo que la lealtad de su pueblo entonces está repartida entre él y Jerusalén y todo lo que Jerusalén representa. Y ante esta disyuntiva, ante esta posición de qué hacer en medio de esta precariedad en la que está humanamente hablando, él va a optar por tomar medidas para asegurarse que su gente no tenga que viajar a Jerusalén, sino que se quede en su propio territorio y de esta manera él pueda tener controladas todas las cosas y también los corazones y las lealtades de su pueblo. Al hacer esto, lo que está haciendo es actuando movido por la astucia humana, por la sabiduría humana y saliéndose completamente de lo que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que su pueblo vaya a Jerusalén, que es el lugar legítimo de adoración. Pero ahí está la alternativa que Jeroboam tiene delante de sí. Es como una especie de balanza. O me fío de Dios, confío en Dios, en que a pesar de todo esto, de que mi gente se vaya para allá, sin embargo Dios me va a conservar el reino y mi posición, o me fío de mi propio criterio y de mi propia sabiduría y tomo las medidas humanas necesarias para que ese flujo de gente se termine y se corte definitivamente. Y entre esta alternativa de fiarse de Dios, de depender de Dios, o de depender de sí mismo, Jeroboam va a optar por depender de sí mismo. Ahí tenemos en el versículo 26, del capítulo 12, el razonamiento de Jeroboam. Dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Esta es la lógica, el razonamiento que él sigue, entonces, y va a llegar a las conclusiones a las que llegó finalmente. Si esto va a pasarme, entonces yo tengo que tomar medidas. Y las medidas son que va a inventarse 2 lugares de adoración en su propio territorio, y así la gente no tiene que ir a Jerusalén. Para mantener esos lugares de adoración hace falta gente que los mantenga en funcionamiento, esos son los sacerdotes. Y como no tiene sacerdotes, porque los sacerdotes están en Jerusalén, él se va a inventar un sacerdocio. Es decir, va a nombrar él mismo sacerdotes. Son sacerdotes ilegítimos. Son sacerdotes que no vienen de la línea de Aarón, que es la que Dios ha establecido. Pero a él le da igual todo eso. Lo que le importa es precisamente el asunto que estamos diciendo, de retener a su gente bajo su control. Y no solamente va a inventarse estos 2 lugares de adoración y también se va a sacar de la manga este sacerdocio ilegítimo, sino que también va a instituir una fiesta religiosa. Lo mismo que Jerusalén tiene sus fiestas, nosotros vamos a tener también nuestras propias fiestas. Y así en el mes octavo, en el quince día de ese mes, entonces establece que hay una fiesta nacional. Y para darle todavía mayor realce y a todo eso, va a fabricar dos ídolos, dos becerros de oro que los va a poner en los dos lugares de culto que él se ha inventado y va a decir: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que aquí tenemos a Jeroboam fabricando todo un culto, fabricando toda una religión para su propio provecho personal, para su propio beneficio personal. Aquí tenemos la clase de gobernante que utiliza la religión como un medio para sostenerse en el poder. Es algo que a lo largo de la historia va a pasar innumerables veces, hasta el día de hoy, entonces, en las que gente va a entender la religión de esa manera, como una manera, un medio, entonces, que le es útil para sus propios propósitos. Pero no porque quieran nada con Dios ni nada de eso, sino simplemente porque saben que la gente es religiosa y necesita que se le dé todo eso, y de esa manera se puede tener al pueblo, a la gente, controlada y dirigida. Y esto es lo que va a hacer aquí Jeroboam. Pero fíjate, el mismo día de la inauguración de esa fiesta, Jeroboam acude, como no podía ser de otra manera, a la misma, entonces, y él va a efectuar el sacrificio. Allí lo tenemos, el versículo, capítulo 13 y versículo 1. He aquí un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Así que Jeroboam está tomando aquí atribuciones que no le corresponden. Porque quemar incienso y sacrificar y todo este tipo de cosas es propio solamente de sacerdotes. Pero aquí vemos hasta qué punto este hombre ha confundido las cosas. Y él se mete en terrenos en los que no se debería de meter. Pero allí está él como protagonista, como autor de todo este edificio religioso que ha montado. Y mientras él está realizando la ceremonia, recibe esta palabra de este varón de Dios, que es una palabra de reprensión, en el versículo 2. Aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Es una palabra de reprensión, una palabra de juicio. Esto, este edificio que Jeroboam ha levantado, esto no se va a sostener indefinidamente, sino que esto va a tener su fin. Y Dios mismo se va a encargar de todo eso. Esta es la palabra de reprensión, de condena, que viene acerca de todo el proceder que Jeroboam está llevando a cabo. Incluso cuando el mismo rey extiende la mano para que detengan al hombre que ha pronunciado esa palabra de condenación, la mano se le queda paralizada. Es otra señal también del desagrado de Dios contra Jeroboam. Todo esto tendría que hacerle reaccionar a él. Está en un momento de su vida muy importante, un momento en el que está experimentando el desagrado, el rechazo de Dios sobre todo lo que está haciendo. Y aquí, en este momento, él podría decir: voy a dar marcha atrás. Hay señales evidentes de que Dios no está conmigo, de que esta trayectoria por la que estoy yendo, esto va a parar al desastre. Sin embargo, en lugar de hacer eso, de recapacitar, en lugar de cambiar de proceder y de conducta, él lo que va a hacer va a ser reafirmarse en la trayectoria, en el camino que ya ha tomado. Así tenemos en el versículo 33, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Por lo tanto, esa advertencia solemne que Dios le ha dirigido cuando el altar se ha quebrado, cuando su mano misma se ha quedado paralizada, Jeroboam no hace caso de ella y va a seguir en la misma dirección, va a afianzarse en la decisión que ya ha tomado. Y de esa manera lo que va a ocurrir es que está cavando su propia tumba y va a ir al desastre. Porque en este momento de esta palabra de advertencia y de reprensión, él no la está tomando en cuenta. A veces cuando se dan pasos y se ha ido demasiado lejos en una dirección, resulta muy difícil echar marcha atrás. Y yo creo que esto es lo que le pasó a Jeroboam aquí. Ella había dado tantos pasos, había ido tan lejos en una mala dirección, había tomado tan malas decisiones, que ahora ya era muy complicado el decir, ahora voy a deshacer todo esto. Nadie lo hubiera entendido, todos hubieran quedado confundidos y nadie le hubiera apoyado en esa decisión. Jeroboam está aquí ya, es preso, está cautivo de las malas decisiones que él mismo ha tomado. Él ya se ha comprometido tanto en este mal camino que ahora le costaría un mundo el poder decir, me he equivocado y voy a deshacer todo lo que he hecho. Y por lo tanto considera que lo más fácil es continuar en la dirección que él ha tomado. Y aquí tenemos la última fase, el último capítulo de la vida de este hombre, que está en el capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Seguramente este era su heredero, el heredero de Jeroboam, que ha caído enfermo. Aquí tenemos cómo, aunque queramos controlar todas las cosas, hay cosas que se nos escapan. Es imposible tener el control sobre todas las cosas. Y aquí tenemos cómo su heredero, es decir, su esperanza, resulta que ha caído enfermo y no debe ser cualquier enfermedad de la cual se pueda salir fácilmente, sino que tiene que ser una enfermedad de cierta gravedad cuando él le encarga a su mujer que vaya a ver al profeta, a aquel profeta que le anunció que iba a ser rey sobre las 10 tribus, encarga a su mujer que vaya para consultarle qué es lo que va a ser de su hijo, de su heredero. Como digo, llega un momento en el que incluso aquellos que piensan que por su sabiduría y su astucia lo tienen todo controlado, se dan cuenta finalmente de que ese control es imposible sobre todas las cosas y de que los fundamentos en los que han edificado toda esa independencia de pronto se pueden venir abajo cuando surge un imprevisto que no estaba calculado y sobre el cual no tenemos el control. Y aquí tenemos a Jeroboam seguramente aguijoneado en su conciencia y reconociendo dónde está la verdad y dónde está el error. Y la verdad está, la representa aquel hombre, aquel profeta de Dios que le trajo aquel mensaje. Allí está la verdad. Y en este momento crítico, en este momento de angustia, él reconoce, él se da cuenta de que la verdad está de ese lado. Pero no tiene la humildad suficiente. No tiene el reconocimiento suficiente para decir, me he equivocado. Y no solamente él no da la cara, él no se presenta ante el profeta, sino que manda a su mujer. Y para que el asunto todavía quede aún más escondido, que nadie sepa, que nadie se entere de que la consulta tiene que ver con el hijo del rey, le manda a su mujer que se disfrace. Y así el profeta no sepa que es la mujer del rey que le está consultando sobre el heredero. Así que aquí tenemos a este hombre que reconoce dónde está la verdad, pero que pretende ir con engaño, con mentira, a la verdad, sin estar dispuesto a realizar los cambios necesarios en su vida para ponerse en sintonía con esa verdad. Y allí es donde llega la mujer de Jeroboam disfrazada al viejo profeta que ya incluso se ha quedado ciego, pero que tiene una visión espiritual por la que sabe y por la que ve cosas que físicamente no pueden saberse. Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Soy enviado a ti con revelación dura. Y a continuación viene la palabra que le va a dar. Primero, el niño o el muchacho este va a morir. Pero no solamente eso, sino que la descendencia de Jeroboam va a ser exterminada totalmente de la faz de la tierra. Son unas palabras aquí de juicio y de condenación que vienen sobre este hombre de tal manera que su dinastía no va a durar después de su muerte más que 2 años. Tras los cuales un usurpador se va a levantar sobre su hijo, otro hijo, que va a heredar el trono y le va a dar muerte, no solamente a él, sino también a toda su descendencia. Ahí tenemos las palabras de este profeta, capítulo 14 y versículo 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque el Señor lo ha dicho. Qué palabra tan terrible y tan tremenda sobre este hombre. De tal manera que es lo que dije al principio. De no ser nadie, pasó a ser alguien importante, y de ser alguien importante, pasó a ser alguien importante con un nombre de ignominia para siempre. Hasta tal punto que su nombre va a ser una constante en estos libros de reyes que tiene que ver con la infamia, con el pecado. Se habla vez tras vez de los caminos de Jeroboam, del pecado de Jeroboam. Y de hecho, cuando llegue el momento en el que esas 10 tribus sean llevadas cautivas para siempre, segundo libro de Reyes, capítulo 17, en el capítulo 17 tenemos el relato de la caída de estas 10 tribus. Los asirios vienen, toman el territorio y se llevan cautiva a la gente. Y se dan las explicaciones, se dan las razones por las que todo ese desastre ha pasado. Y en el versículo 22, fíjate la referencia. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Así que este hombre sentó un precedente maligno que durante siglos persistió. Y su nombre, después de siglos de que él ha muerto, todavía sigue aquí asociado con su pecado, es decir, con su vergüenza, con su infamia y con su ignominia. ¡Qué terrible todo esto! El hombre que quiso controlarlo todo por su propia astucia, dejando a Dios a un lado, finalmente va a acabar perdiéndolo todo. Su propia descendencia, su propia dinastía también, y quedando históricamente asociado con toda esta ignominia. Creo que es una gran lección para cada uno de nosotros. Cuidado con la tentación de querer ser independientes nosotros, de no querer estar en situaciones precarias y delicadas y querer asegurarnos las posiciones o las situaciones en las que estamos pasando porque consideramos que de esa manera estamos mejor, aunque sea desobedeciendo a Dios, porque finalmente todo eso va a traer sus consecuencias y al final vamos a cosechar las consecuencias de todo ello. Vamos a fiarnos de Dios, vamos a depender de Dios, aunque no entendamos cómo Dios va a hacer las cosas para mantenernos a flote, cómo Dios va a hacer las cosas para sacarnos adelante. Ese fue el problema de Jeroboam. Como no entendía cómo Dios podía mantenerle en la posición mientras su gente estaba yendo a Jerusalén, como no quiso fiarse y confiar que Dios es poderoso para hacer una cosa y la otra, al final acabó perdiéndolo todo. No te fíes de tu propia sabiduría, no confíes en tu propia prudencia. Como dice el libro de Proverbios, fíate del Señor, fíate de su sabiduría y poder para hacer las cosas, aunque no podamos entender cómo las va a realizar. Pero en eso consiste precisamente la confianza y la fe en Dios. Que el Señor nos ayude. Si estás pasando por un momento, por un tiempo, en el que ves que las cosas se tambalean y que no sabes cómo vas a salir adelante, ten cuidado de no tomar medidas por ti mismo, basándote en tu propio entendimiento y dejando a un lado a Dios, porque finalmente ese asunto no saldrá bien. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado y también por estos casos, estos ejemplos, que nos hablan de forma tan clara acerca de la necesidad que tenemos, Señor, de estar dependiendo de ti, de estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, para que no queramos entender y conocer todas las cosas y todos los detalles. No queramos estar teniendo control de todos los asuntos en nuestra vida, porque es imposible, además. Sino que, Señor, dejemos que seas tú el que lleves el control, el que tomes la iniciativa, Señor, y tú eres el que has dado tu palabra y tu promesa, Señor, de que en ti estamos seguros. Gloria a tu nombre. En esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.